Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Cofrades en Cope, ya el penúltimo de esta temporada, de esta primera temporada, porque evidentemente, como ustedes comprenderán, ya el mes de julio y agosto va a ser mucha tela que estemos aquí contándole todavía mucho más, aunque podríamos seguir, porque tal como está la cosa, parece que estamos ahora empezando marzo, con la cantidad de salidas extraordinarias y de procesiones que tenemos por delante, que parece mentira que estemos a día 22 de junio y haya pendiente no sé cuántas salidas extraordinarias y además un montón de cultos extraordinarios, de misas, de conmemoraciones, en fin, que estamos encantados que esto sea así. Era la vuelta a la vida, pues tenía que ser así de grande. Y no vamos a dejar un mes sin una procesión. Eso ya está claro. Durante los 12 meses va a haber procesiones y estamos encantadísimos de ello. Y aquí se lo vamos a contar, porque aunque ya a partir de julio hasta octubre que volvamos no esté el programa, sí vamos a seguir con nuestra información diaria para seguir contándoles todo lo que vaya sucediendo en la Semana Santa de Huelva y todo lo que tenga que ver con nuestras hermandades. Por eso vamos a seguir contándoles todo lo que pasa aquí en Cofrades en Cope. Y como siempre, pues vamos a saludar a los que están aquí conmigo, que hoy tenemos maravillosos invitados de dos vertientes, porque tenemos muchas cosas que contar. Y decimos que pasan tantas cosas que al final nos falta programa y nos falta hasta tiempo. Manuel Mora es el hermano mayor de La Esperanza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Nacho. ¿Qué tal? Muy bien.
Bien, ¿no?
Muy contento de estar contigo aquí en la COPE.
Qué año más redondo. Fíjate, hace unos meses nos hablaban de todo lo que iba a pasar y parece mentira, ¿eh?
Increíble. Bueno, y alguna vez creo que lo hemos comentado. Parece cómo se puede pasar del nada al todo en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo comento con mis hermanos, comentaba ayer que estamos viviendo una cuaresma veraniega de un calibre y de una categoría impresionante. La verdad es que al final se demuestra que lo que verdaderamente le llega al personal es lo nuestro y bueno, y basta que haya unos pocos de metros de pista por delante para que el avión salga con el cohete, ¿no? Está claro que estamos viviendo una época absolutamente dorada después de tanto y tantos disgustos y tan malos momentos que hemos pasado, ¿no?
Pues sí, yo recuerdo que estaba yo de viaje en Salamanca y me llamó y me dijo: Nacho, tenemos que vernos porque esto hay que intentar hacer lo que sea para que salgan los pasos a la calle. Madre mía, ¿viste que parece que no han salido? ¡Qué barbaridad!
No, pero hubo un momento en que el pesimismo abordó al personal.
Sí, sí, sí.
Incluso yo recuerdo un consejo no hace tanto tiempo y el pesimismo era algo que estaba súper, era intrínseco en el mundo cofrade. Bueno, y ahora
me vas a permitir, Manolo, que
bueno, vos felices, yo ya saludar a su Flichi, buenas tardes.
Buenas tardes, yo es que ya me siento en mi casa.
Por eso,
y es que estoy recordando a Manolo, en una conversación, ¿te acuerdas cuando no se sabía qué iba a pasar? Y esa incertidumbre de esas medias tintas. Y recuerdo unas palabras tuyas muy, 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 ¿sabes de qué dijiste? No. Aquí hay que apostar a por todas. Aquí no caben medias tintas. Y yo te decía, Manolo, espérate, porque está por un momento. Y me decía, no, Jesús, es que como vayamos con las medias tintas no nos dan nada. Al final te saliste con la tuya. Tienes la razón.
Y yo creo que la Semana Santa de este año ha demostrado que había que ir a por todas.
Sí, sí, sí.
Y indudablemente las circunstancias han ayudado, tanto la coyuntura política como la coyuntura de la propia enfermedad y la coyuntura un poco social. Pero yo creo que ha quedado demostrado con creces, y he escuchado muy poca gente hablar de esto, que la Semana Santa tiene un potencial impresionante y se ha demostrado este último año en todos los aspectos, ¿no? Y la verdad que yo particularmente me siento muy orgulloso como cofrade de ello, vamos.
Sí, además hemos sido...
Y es que no había otra, porque si se dudaba, es verdad que te iban a dar lo mínimo. Hay que decir, salimos como estaba saliendo absolutamente todo. Vamos a presentar a mí José María López Lepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Encantado de estar aquí. Yo soy poco asiduo a los medios de comunicación y la verdad es que cuando acudo a alguno, pues me siento un poquito extraño hasta que me
nada.
Que coja.
José María y Jesús están aquí porque vamos a hablar un poquito de historia de los 75 años de la Hermandad La Borriquita, que se celebra o se van a culminar este fin de semana con esa salida extraordinaria del Señor y la medalla de la ciudad y todo lo que se va a vivir. y por eso están también con nosotros aquí. Pero bueno, ya que hemos empezado, antes de entrar cada uno en su materia y en su parcela, pues no está mal que rompamos el hielo. Y tú también, José María, hablando un poco de todo esto. Y es verdad, porque ahora que estamos haciendo ya casi balance lo que ha sido esta temporada, ¿no? Este año, sí. Pues yo creo que ha sido... la de la vuelta y de la vuelta a lo grande, ¿no? Y eso era muy importante y era fundamental, porque es verdad que las cofradías han sido infinitamente respetuosas con todo, hasta el extremo, y lo siguen siendo hoy día en algunos de sus cultos, como por ejemplo las veneraciones, que todavía no han vuelto, los besapiés, los besamanos, y no sé si volverán, porque no sé quién va a dar ese paso ahí de ya, bueno, ya hubo Redención, sí, ya puso, quien quiera besar el pie podía hacerlo, ¿no? Del Señor. Pero bueno, todavía eso es lo último que parece que está llegando. Pero por lo demás, estamos mejor que antes.
Pero bueno, yo creo que las veneraciones están muy bien, ¿eh? No es necesario tampoco acercarse a besar la mano exactamente. Y yo me ha parecido el cambio de besapié, besamano por la veneración muy bien. Y no sé si permanecerá en el tiempo, se volverá al besamano tradicional. Pero bueno, que no está nada mal. Y nada, pues eso es verdad, que la pandemia nos ha condicionado mucho. Yo he tenido que, como profesor, dar clases con mascarilla y a distancia. Lo hemos pasado muy mal, los chavales lo han pasado mal también, la sociedad lo ha pasado mal, pero afortunadamente parece que vamos encontrando solución a todo esto, y la verdad que la Semana Santa de este año ha sido abrumadora, masificada, y la gente como loca porque hubiera pasos en la calle. Así que nada, encantado de que la cosa vuelva a la normalidad.
Estamos encantadísimos, y como siempre también tenemos a los nuestros en la calle, porque nos gusta acercarnos a sitios donde también van a experimentar sensaciones bastante nuevas, como donde están primero Iván y Fran Vázquez, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, y a todos los contertulios, que ya habéis arrancado fuerte, ¿eh? Habéis empezado ya, casi os quedáis sin programa.
O sea, que aquí ni medias tintas, aquí no, todo o nada.
Ni medias tintas. Pues, Fran, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Iván.
¿Dónde nos hemos venido para situar a la gente, para contarle un poquito de lo que vamos a hablar esta tarde?
Hombre, pues a un sitio de mucho recogimiento, ¿no? Un sitio característico del Lunes Santo, como es la Capilla del Calvario. Aquí tenemos delante a Señora del Calvario, a María Santísima del Rocío y Esperanza, para contar, bueno, lo que va a acontecer en los próximos meses en esta hermandad, que tiene prevista su extraordinaria, si no me equivoco, en octubre.
Y de eso vamos a hablar, así que a lo largo de la tarde vamos a hablar de esas extraordinarias, que ya no las que tenemos en este mes, que son dos, sino las que nos quedan para después de verano, así que imagínate.
Y un hecho también para la historia, esa salida extraordinaria de la Virgen de Rocío y Esperanza con banda, con, bueno, va a ser maravillosa, ¿eh? Una de las grandes de este año 2022, sin duda. Alejandro Martínez no lo escuchan todavía porque lo tenemos en Barcelona. Aquí somos polifacéticos y Alejandro Martínez quizás sea el más. Lo mismo es la voz del colombino, que habla de Semana Santa, que retransmite el recreativo, que incluso es capaz de concursar también, ¿no?
Bueno, concursar o hacer el ridículo.
Bueno, no sé lo que va a hacer, efectivamente, ¿no? Pero va a un programa, ¿no? A concursar.
Ya tuvimos a Fran, que estuvo, bueno, en La Sexta, sí, gritando aquello.
Fran
de...
estuvo en La Sexta. ¿Y claro, este hombre va a Antena 3 o a dónde va?
Sí, sí, a ver si le explota la bomba, ¿eh? A eso va.
Va a Boom, ¿no? A bueno, boom, después lo preguntaremos, porque desde luego hay, a cada día me sorprendéis más de lo que sois capaces. Y eso va a ser para verlo. En fin, bueno, que vamos a arrancar, y lo primero que vamos a hacer es hablar, Iván, precisamente de una llegada que va a ser muy esperada, que lo es ya, porque la ausencia nunca es fácil, como es la de la Virgen de la Esperanza, que ya tiene anunciada su vuelta, y además, pues, el hermano mayor mismo lo anunció después de esta intervención a la que ha sido sometida y la que estamos ya esperando.
Sí, porque después de 72 días y la Virgen de la Esperanza, pues será repuesta al culto ante los fieles el próximo jueves 30 de junio, quedando en veneración hasta el 2 de julio. Una restauración llevada a cabo por Pedro Manzano y que devolverá la esencia de la Esperanza marinera. Estará expuesta hasta el día en que reciba la visita de nuestro Padre Jesús de las Penas, el próximo 2 de julio, durante su salida extraordinaria.
Y como acabamos de decir, también es noticia esa salida extraordinaria de la Virgen de Rocío y Esperanza.
Pues la Hermandad del Calvario ha aprobado la salida procesional de María Santísima del Rocío y Esperanza en el próximo mes de octubre con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad. La Virgen lo hará bajo palio y con música.
Y el prendimiento, el Miércoles Santo, también ha anunciado que contrata a la Asunción para el próximo Miércoles Santo.
Así es, la Hermandad del Prendimiento ha alcanzado un acuerdo con la banda de cornetas y tambores de la Asunción de Jódar para el acompañamiento musical de su misterio para el año 2023, sustituyendo a la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de las Cabezas de San Juan.
Y lo que se ha anunciado son algunos de la agenda importantes, además de actos y cultos de la coronación de la Virgen de la Amargura.
El 30 de septiembre la imagen será trasladada hasta la iglesia conventual de las Hermanas de la Cruz. El 2 de octubre a la iglesia Santa María de la Esperanza y el día 7 volverá a la Concepción. El 10 de marzo será el Vía Crucis Extraordinario del Nazareno, que se acompañará de unas misiones del Señor de Huelva a aquellos barrios donde se ejecutará la obra social de la coronación.
Restauración de la Virgen de los Dolores de la Lanzada.
Ya se ha aprobado la restauración de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Lanzada, que realizará también Pedro Manzano. El viernes a las 8 será la misa de despedida de la Virgen. También se modificará el hábito nazareno, que mantendrá los colores sustituyendo el raso por la sarga en un plazo de 7 años. Y asimismo se aprobó el diseño de los respiraderos del paso del misterio, que realizará Alexis Sánchez.
Bueno, estas son algunas de las cosas de las que les vamos a ir contando en los próximos minutos. Y sin duda está en boga, y lo sabe bien Manolo Mora, es Pedro Manzano, ¿eh?
Bueno, Pedro Manzano ya hace mucho tiempo que está ahí arriba. Y bueno, bien sabéis todo que una vez que ha terminado con la restauración de nuestra titular, ahora se encuentra enfrascado ya en la restauración de la Esperanza de Triana, que además para él supone, además de un importante trabajo, un trabajo crucial probablemente en su carrera. Él tiene su taller en Rodrigo de Triana 7 y vive tres o cuatro portales más para abajo. Él es oriundo de San Fernando, pero es más trianero que la madre y su señora también, Carmina, y el hombre está muy ilusionado en esa restauración de la Esperanza de Triana. Van a venir imágenes muy importantes. Yo he cogido mucha confianza con él y mucha amistad, y sé que van a venir también cosas muy importantes, tanto de la Semana Santa sevillana como la de Huelva, como es el caso de la Virgen de los Dolores de la querida Hermandad de las Colonias para mi hermandad, ¿no? Que bien sabéis que es hermandad ahijada. Yo me alegro muchísimo por Juan. Juan ha estado preparando este proceso de una forma muy, 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 muy exquisita, y estoy seguro que el resultado será maravilloso. Y además, bueno, ya echaremos ahí la Hermandad de la Esperanza también echándole una mano a la Hermandad de las Colonias por aquello de que, bueno, ya que sabemos un poco también de cómo va la cosa, ¿no? La verdad que Pedro está en el cénit de su carrera, en el culmen de su carrera, y bueno, y ahora pues él lleva muchísimos años, e indudablemente después de las últimas actuaciones pues seguirá cosechando nuevos éxitos, ¿no? Y nuevos triunfos con toda seguridad.
Bueno, hace muy poquito volví al Cristo de la Aspiración, ¿no? Y restauración maravillosa, como todo lo que cae en las manos de Pedro Manzano. Quizás una de las intervenciones que además más esperaba, ¿no? Quizás de todas las imágenes titulares de la ciudad, cómo vendría el Cristo de la Aspiración, y ha venido maravilloso, ¿no? Sin perder esa esencia, y apostaste desde el primer momento por él.
Hombre, el tema de la restauración del Santísimo Cristo de la Aspiración era una asignatura pendiente que la hermandad venía arrastrando desde hacía mucho tiempo. Y yo, cuando estuve preparando mi candidatura, ya dejé bien claro que era una de las prioridades más importantes de nuestros 4 años. Bueno, y así se demostró, ¿no? El señor marchó para Sevilla a los poquitos días del cabildo y de tomar yo posesión. Y yo creo que el resultado fue totalmente unánime y fue absolutamente maravilloso, ¿no? Creo que nos pusimos, además de ponernos en manos de Pedro, creo que contamos con unos miembros en la Comisión Técnica de Seguimiento de la Restauración que fueron magníficos, como Francisco Javier Sánchez de los Reyes y Andrés Luque, que han repetido en la Comisión Técnica de la Restauración de Nuestra Madre. Y bueno, yo solo tengo palabras de absoluto agradecimiento para ellos, porque en el caso del Señor, el resultado, yo no creo que haya habido una restauración en la Semana Santa de Huelva que haya tenido el nivel de unanimidad y el nivel de aceptación que ha tenido la del Santísimo Cristo de la Aspiración. Bueno, pues bien, el resultado de la restauración, el resultado de haber conocido profundamente a Pedro Manzano, a su señora Carmina y a los colaboradores de la Comisión Técnica, pues nos han animado a en principio, lo que le encargáramos un informe muy exhaustivo a Pedro Manzano de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, y como consecuencia de ese informe y de las conclusiones preliminares que le presentó a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno tuvo a bien proponer en Cabildo General Extraordinario una actuación de conservación y mantenimiento sobre la imagen de Nuestra Señora. Así fue, así lo supo entender el Cabildo General de Hermanos de San Francisco, y bueno, la Virgen marchó el martes de Pascua, día 19, a Sevilla, tuvimos la habilidad y tuvimos la suerte, muchas veces ella nos pone en el camino, de encontrar un pequeño hueco que no existía en la agenda de Pedro. Y bueno, y hemos tenido la habilidad de que Pedro ha estado prácticamente en exclusividad estos 70, 72 días con ella, hasta que ha comenzado el compromiso con la Esperanza de Triana, que comenzaba el día 12, que por cierto el pobre cogió el COVID el día 13, no pudo empezar peor la actuación sobre la Virgen, ¿no?, de Triana. Ya está recuperado, tengo entendido que ya ha retomado los trabajos, y bueno, yo creo que hemos hecho un seguimiento muy serio, muy profundo y muy constante de la actuación, y él hace aproximadamente un par de semanas se reunió la comisión técnica y dio los trabajos de actuación sobre la imagen de Nuestra Señora por terminado. Tuve a bien convocar a la Junta de Gobierno en Sevilla para que vieran a la Virgen ya terminada, y la Junta de Gobierno por unanimidad decidió que, bueno, que los trabajos eran del agrado del Cabildo de Oficiales, y por tanto se tomó la decisión de cuanto antes traernos a la Virgen ya una vez terminada. Y bueno, y hacer el mismo proceso que hicimos con el Señor, que fue organizar una veneración para que los hermanos y devotos pudieran ver en primera mano y de cerca un poco los trabajos que se le han realizado. Por circunstancias un poco ajenas, bueno, no ajenas, por las propias circunstancias de nuestro calendario de cultos, esta semana teníamos el Triduo Sacramental y nuestra tradicional procesión por el barrio, y no nos parecía adecuado traernos a la Virgen en una fecha como la de esta semana, y hemos decidido esperar una semanita más, y bueno, y si Dios quiere, el próximo lunes o martes iremos a por ella, y si Dios quiere, el jueves 30 a las 10 de la mañana podremos gozar ya de su presencia, y una vez terminada la actuación. Y yo lo he comentado en algún medio de comunicación y sobre todo en las redes sociales de la hermandad, yo la ilusión y la esperanza que me mueve es que los hermanos sientan y experimenten las sensaciones que experimentó hace muy poquitos días la Junta de Gobierno, que no habían visto la Virgen en estos 70 días. Las únicas personas que han tenido el honor y por otro lado la responsabilidad de seguir con la restauración ha sido los dos priostes, la Comisión Técnica de Seguimiento, el autor de la restauración y servidor que os habla. Y bueno, y yo creo que el primer estudio demoscópico que hemos tenido respecto al estado de la Virgen lo hemos tenido con la Junta de Gobierno, bueno, que prácticamente sabéis que son gente muy conocida y gente con muchísimo peso y muchos años en la hermandad, y yo no puedo estar más satisfecho. Yo entiendo que, hombre, no voy a ser como el de la encuesta de estas últimas elecciones del pasado domingo, pero yo me conformo con que acertemos en un 80%. Yo creo que la hermandad, creo que mis hermanos han sido muy valientes a la hora de tomar esta decisión. Todo el mundo sabe de dónde venimos con la Virgen, todo el mundo sabe lo que hemos pretendido, y al final este proceso lo ha desencadenado el estudio de Pedro Manzano, que un poco nos ha incitado a echarnos para adelante, y yo creo, y lo tengo que decir, si no reviento, que la Virgen viene con un pellizco maravilloso, y la Virgen trae un equilibrio y una humanidad que yo creo que va a sorprender a todos.
Y quien mejor sabe de cómo es ese equilibrio y de cómo va a quedar la Virgen es Pedro Manzano. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
Bueno, tiene que, hombre, cuanto menos agradar escuchar las palabras de un hermano mayor hablar así de uno, ¿no? Y de su trabajo.
Claro que sí, es una enorme satisfacción el oírle hablar así, y también, bueno, los comentarios que me llegaron de ese día donde la Junta de Gobierno, bueno, pudo apreciarla en directo y de cerca. Desafortunadamente no pude estar presente por estar con el COVID. Pero bueno, lo que él me transmitió y también muchos de sus miembros de Junta fue una auténtica satisfacción cuando la vieron, cuando se reencontraron con ella, y pues eso supone también una gran alegría y, bueno, y una sensación de haber hecho un buen trabajo.
Pedro, ¿en qué ha consistido o qué se pretendía con esta intervención?
Bueno, pues la intervención surge a raíz de un estudio del estado de conservación que me solicita la Junta de Gobierno, a través de su hermano mayor, lógicamente, después de haber concluido felizmente la intervención sobre la imagen del Señor. Bueno, pues ellos, después de la última intervención, pues querían saber en qué estado se encontraba. Yo en estos casos siempre pues me inclino por utilizar técnicas de investigación científica, ya que bueno, pues afortunadamente están muy a la mano para nosotros y nos permiten pues obtener una magnífica información del estado de conservación interno de la escultura. Y en este caso bueno, pues se determinaron una serie de alteraciones en el interior, una serie de deficiencias también a nivel de articulaciones de brazos y de candelero, pues que en el informe diagnóstico que emití en su momento pues apuntaba a la necesidad de conseguir mejorar esos aspectos para la buena conservación de la imagen, lógicamente. A nivel de policromía, bueno, pues el tiempo no perdona y ya pues presentaba también algunas alteraciones sobre la encarnadura, tanto en las manos como en el rostro, y sobre todo el depósito de partículas y de sustancias ajenas, ¿no?, a esa policromía, bueno, pues que hacía necesaria también una ligera actuación sobre la misma. Este es un poco en resumen la intervención a la que ha sido sometida.
¿Y cómo ha quedado? ¿Qué es lo que quiere ver todo el mundo?
Hombre, a mí particularmente me encanta cómo está. A esto se le suma la opinión en primera instancia de su hermano mayor, que también está encantado, y a ello hay que sumar después, posteriormente, bueno, pues la opinión de toda la Junta de Gobierno.
¿Tanto contento?
Yo creo que está todo el mundo contento. Ahora, quien falta porque la vea y quede también satisfecho y quede contento, pues evidentemente son todos sus hermanos, ¿no? Y además aquellos cofrades de Huelva que le tienen muchísima admiración. Por tanto, desde mi punto de vista, yo me encuentro muy tranquilo y muy satisfecho con el resultado.
Manolo, no sé si quieres decirle algo.
Hombre, yo siempre tengo, como últimamente, Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo.
Últimamente ya hablamos más por los medios de comunicación que personalmente. Bueno, primero, bueno, felicitarte por la salida tan airosa del COVID que has tenido. Y bueno, han sido poquitos días.
Gracias.
Y bueno, y luego todo el mundo lo sabe, y sobre todo la gente ya más cercana. Y bueno, si estas dos restauraciones sobre mis sagrados titulares han tenido algo bonito y de verdad, es a nivel personal haber descubierto a un nuevo amigo, ¿no?, a Pedro. La verdad que yo creo que nos hemos descubierto los dos y bueno, yo creo que independientemente de que vamos a seguir colaborando, pues Pedro será, como decía los otros días un compañero tuyo, el médico de cabecera de nuestra hermandad, ¿no?, respecto a los sagrados titulares. Hemos llegado a un acuerdo con él para que él nos haga un seguimiento continuo de las imágenes. Nos queda por llevarle el San Juan, que lo llevaremos cuando él lo estime oportuno. Ha comenzado ya un estudio. Y, por supuesto, María Santísima del Mayor Dolor y María Magdalena también pasarán por su taller, con lo cual cerraremos el círculo. Y a partir de ahí seguiremos con un seguimiento sumamente profesional por parte de Pedro y su gente. Y ya te comento, ¿no? Simplemente volverte a agradecer públicamente el trabajo que ha realizado sobre nuestras dos sagrados titulares. Y bueno, yo creo que a nivel personal, si podemos sacar los dos algo importante después de esta relación profesional, entre comillas, y relación personal, es que hemos descubierto, yo creo que tanto él como yo, a un nuevo amigo, y eso es importante también, ¿no?
Sí, estoy contigo, Manolo. Yo creo que en este caso la Santísima Virgen nos ha unido.
Pues muchísimas gracias.
Qué bonito que lo une.
Y terminó ella ya por consolidar esta nueva relación.
Bueno, pues a ver si Dios quiere ya mismo, si no hoy mañana lo tengo que llamar para cerrarlo en los últimos cabos. Y nada, Pedro, que me alegro que te hayas incorporado ya al día a día, y bueno, y ya en breve hablaremos para organizar ya la vuelta.
La vuelta.
Muchísimas gracias.
Pedro, por cierto, que ayer se aprobaba en otro cabildo en Huelva, en este caso la Hermandad de la Lanzada, otra intervención, en este caso la de la Virgen de los Dolores, ¿no?
Pues sí, efectivamente, así ha sido. De hecho, yo estoy convocado, porque no pude asistir ese día al cabildo para informar a los hermanos, estoy convocado para fechas próximas asistir también a, no sé si llamarle cabildo, llamarle
una asamblea informativa, ¿no?
Asamblea informativa, efectivamente, para bueno, pues que los hermanos sepan de primera mano la, bueno, el estado de conservación de la Virgen y, el, y la propuesta de tratamiento que le pasé a la Junta de Gobierno a través del informe de diagnóstico.
Bueno, pues casi va a ser el médico de cabecera casi de toda la Semana Santa, ¿eh? Bueno, porque bueno. Sin duda yo creo que es además un privilegio, ¿no?, que trabaje para Huelva y que tenga siempre las manos de Pedro Manzano. Bueno, pues ya hablaremos también de esa intervención en la Virgen de los Dolores y cuando tengamos todos los detalles, el primero sean los hermanos, evidentemente, los que lo conozcan, pues ya lo comentaremos. Pedro Manzano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Pedro. Un saludo.
Igual.
Y nos volvemos al Calvario, donde están Iván y Fran.
Sí, nos hemos venido a la iglesia de Jesús del Calvario porque llevamos todo el año hablando de estos 50 años del Calvario que se han celebrado de diversas maneras. Una de ellas fue esos cultos extraordinarios, bueno, cultos ordinarios, pero que se celebraron de manera extraordinaria en la Purísima Concepción con ese traslado del Señor del Calvario, y quedaba todavía pendiente una segunda parte de celebración, y para ello tenemos aquí para hablar con nosotros al secretario de la Hermandad, a Miguel Ángel Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decimos que esos 50 años del Calvario había que celebrarlo. Hemos celebrado una primera parte. Que ¿cómo podíamos analizar cómo ha sido esa primera parte en la que hemos visto al Señor del Calvario yendo hasta la Concepción?
Ha sido una experiencia muy bonita. La verdad, nos ha acompañado todos los hermanos y nos hemos visto arropados con toda la hermandad.
Además, fue muy bonito, ¿no?, ver al Señor salir de su iglesia para ir a la Concepción.
Una cosa muy simple y muy acogida y muy bonita.
¿Y qué esperamos ahora de esta segunda parte, de esta segunda celebración? ¿Qué es lo que han aprobado los hermanos en estos días?
Allí hicimos un cabildo extraordinario donde pusimos la posibilidad de sacar a Nuestra Señora Rocío y Esperanza. Se ha aprobado, lo sacaremos en el segundo trimestre del año, no tenemos fecha cerrada, irá acompañada con música, no sabemos de qué tipo, sino música de capilla o banda de música, y nada, y eso es lo que nos queda ahora para finalizar el año.
Bueno, ¿y qué se espera de esa procesión? Porque, como dice, va a ser algo extraordinario, entonces tener unas expectativas, ¿no?, de que va a ser algo histórico y de lo que, a lo que no estamos acostumbrados a ver.
Efectivamente, si la Virgen de Rocío y Esperanza no ha salido fuera de Lunes Santo, es algo extraordinario, e intentaremos que sea algo dentro de nuestra idiosincrasia en función a lo que espera la ciudadanía.
¿Y había entre los hermanos, se palpaba esa ilusión, había ganas de ver, sí, a la Virgen fuera de su día, como tú dices, y también fuera de sus formas habituales?
Efectivamente, por eso tampoco nos podemos equivocar. Nuestra forma es la nuestra. No podemos esperar ahora hacer algo muy excepcional, como tú me has preguntado. Por lo demás, los hermanos han salido todos muy afirmativamente y no ha habido ningún problema.
Estamos hablando que la fecha, ¿no?, es decir, en torno a esos trimestres, ¿no?, entre octubre, diciembre, supongo que barajaréis todavía varias fechas, que tendréis que decidirlo. Hay varias festividades ahí para celebrar, ¿no?, la Purísima Concepción, el mes de octubre, en fin, eso está por decidir todavía.
Está por decidir. Se ha barajado sobre todo el mes de octubre, pero no quitamos otra fecha. Todo lo único que iremos analizando la Junta, y en el momento que lo tengamos decidido lo comunicaremos sin ningún problema.
Bueno, pues nada, muchísima ilusión, ¿no? Imagino que sí. Desde tanto la Junta de Gobierno, que lleváis dos años de trabajo, como estábamos hablando también, el cambio, ¿no?, que ha supuesto el misterio del Señor del Calvario con los ángeles, con la remodelación de los respiraderos, del canasto, en fin, una renovación importante, y que ahora vamos a verlo en esa salida que va a ser extraordinaria, como tú decías, histórica, y que vamos a ver a la Virgen de Rocío Esperanza fuera de, seguramente, de la oscuridad del Lunes Santo, fuera del silencio y otras muchas cosas diferentes.
Tampoco perdamos mucho silencio, ¿eh? Tampoco lo faltamos mucho. No dejo de reconocer que va a ser una cosa excepcional, pero que no perdamos la forma del Calvario, independientemente que pueda ir acompañado de música de capilla o de banda de música, pero que no perdamos la esencia del Calvario, aunque sea una cosa extraordinaria.
Bueno, pues ahora quedan meses para prepararlo.
Desde luego que sí, sobre todo yo creo que se espera mucho y bueno de esa procesión, porque lo acabamos de hablar, ¿no?, de ese cambio que ha pegado la cofradía el Lunes Santo para bien, ¿no? Que se ha visto como una cofradía casi nueva, con esa remodelación del paso y bueno, con esa idiosincrasia de la que habláis, y que bueno, de una procesión que va a gustar a la Huelva cofrada.
Yo creo que sí.
Espero que lleve razón. Yo estoy encantado que lleve razón.
Eso es lo que queremos todos. Bueno, pues nada, deseo mucha suerte, nada, que ese trabajo y todas esas decisiones vayan por el buen camino y que disfrutemos todo de la Virgen en la calle de una manera excepcional y diferente.
Gracias a ustedes por el cariño que nos estáis dando en todos los actos que tenemos.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues sabes, Nacho, ¿cómo se está preparando esa salida de la Virgen de Rocío Esperanza para, no sabemos, octubre, noviembre, diciembre, en ese entorno? Y ya veremos cómo y cuándo. Fuera de lo habitual, seguro, pero ya veremos cómo.
Y va a ser maravilloso ver ese paso de palio por las calles de nuestra ciudad. Manolo, pues estamos deseando que ese 30 de junio llegue, que la semana que viene esté la Virgen con nosotros, poder volver a agarrarnos a la esperanza que tanto nos ha mantenido en este tiempo, aunque tú vas a estar distraído porque todos los pasos van a pasar por la esperanza y por eso no.
La verdad, no te va a aburrir. Para nosotros, hombre, para nosotros es un honor recibir a todo el que llama ya a nuestra puerta y bueno, y eso querrá decir algo, ¿no? Querrá decir que la esperanza llama. Y que bueno, y nosotros con todo el cariño, con toda la devoción y con toda la paciencia recibimos allí.
Bueno, es la servidumbre también de tener una iglesia propia.
Para nosotros es un honor y bueno, y maldita la fecha en que nadie, en que la gente decida no pase.
Eso, lo malo que no pase nadie.
Bueno, yo solo espero que mis hermanos el día 30 de junio, no solo mis hermanos los devotos y la Huelva cofrade, bueno, pues yo solo pido que la Virgen le pegue a mis hermanos el pellizcazo que nos pegó a nosotros cuando la vimos por última vez.
Y nos lo va a dar seguro. Muchas gracias, Manolo, y enhorabuena por
a vosotros,
todo lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias.
Oye, que decíamos que nos íbamos a Barcelona, ahora empezamos ya con la borriquita, pero Alejandro, que estaba esperándonos ahí. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Dónde estás ahora mismo? A ver, cuéntame.
Pues mira, yo me encuentro ahora mismo.
Estará viendo una cofradía.
Pues sintiendo un poco de mi tierra, porque estoy en el monumento a Cristóbal Colón.
Ah, muy bien. Sí, además no creo que le quede mucho allí.
No, la verdad es que aquí
no creo que le quede mucho.
No quedará.
Ya habrás visto unas pocas de iglesia, ¿no?
Sí, hombre, yo he venido y he visto ya todas las iglesias. Estoy pensando dónde poner la carrera oficial, porque puede quedar bien en esta zona, pero hay que hablar con Luis Alburquerque para el tema de los horarios.
En la Rambla una cofradía tiene que ser bonita.
Bueno, hombre, ya te digo.
Sí, sí.
Ya te digo.
Me parece muy cerquita de vosotros.
Yo lo bajo de vuestras manos.
Bueno, que estábamos diciendo, Alejandro, sobre todo era para solventar la duda de que como hombre del Renacimiento que eres, vas ahora también a concursar para toda España, ¿no?
Sí, bueno, ya hemos grabado. Ah, ya,
¿y cómo ha ido eso?
Mejor ¿cómo no ha ido decirlo.
Eso? ¿Eso que tiene un contrato de confidencialidad o puedes decir que has perdido desde el primer momento?
Hay un contrato de
confidencialidad.
Exacto, existe ese contrato, pero, hombre, para vosotros lo digo, no hemos ganado, ni mucho menos, no íbamos a ganar, ojo, la bomba de cristal la hemos conseguido.
Muy bien,
la bomba de cristal que es Alejandro.
La gente de la cañanía llega
pues,
a todas partes.
Había que ganar una bomba para llevarnos dinero y hemos conseguido ganar esa bomba.
¿Eso qué es, como el Balón de Oro?
Más o menos.
O sea, que vas a regalarle algo al señor de la sentencia, ¿no?
Hombre, si hace falta, sí.
Tendrás que comprometerte ante tu hermandad. Si tú decías que concursabas para eso.
Faltaría más. Hemos hablado del periodismo cofrade.
¿En boom? Y habrá hablado de cofrades en COPE, ¿no? Habrás llevado la COPE por bandera.
Hombre, yo llevaba la COPE por bandera.
Esto ya
faltaría
entonces,
más.
Ojo, porque esto cambia la cosa. Nacho puede ser que entonces ya esto lo vea de otra manera. A lo mejor te hace que vayas todas las semanas a hablar de COPE a Madrid o a Barcelona.
El 12 de agosto.
El próximo miércoles, ¿dónde va a estar Alejandro? Veremos ya qué le queda por ir a la primera arte de
Bueno, aquí te echamos de menos y queremos que estés con nosotros cuanto antes. Y nada, vente ya para acá, que la cosa se está poniendo fea, Alejandro.
Yo cojo un vuelo y voy para allá en un momento. Además, no me voy a perder las extraordinarias de esta semana.
Hombre, eso lo sabemos nosotros. ¿Qué tienes que contarle? El sábado tiene que contar el señor de la borriquita.
Hombre. Si no faltaría más.
Ha contado 2,5 millones de ensayos. ¿No va a contar una salida del señor Aborriquita?
Hombre, ya te digo. Llego. Mira, Nacho, llego esta noche. Mañana regreso a Huelva. Y mañana por la noche, bueno, tarde-noche, tengo misa del Sagrado Corazón de la Concepción. Porque, claro, salimos el viernes y yo salgo de Siria. Así que nada.
Qué barbaridad. Se apunta toda.
¿Qué lo vamos a hacer?
Alejandro Martínez, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos y nos metemos con los 75 años de la borriquita.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo, profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En ClipperVIP lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
ClipperVIP 900-831-658.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Y como les decíamos, nos vamos a adentrar en estos 75 años de la borriquita que quedaron también ahí, pues bueno, como todo, con la pandemia. Ahora estamos recuperando hechos que se fueron con la pandemia, pero que se van a actualizar y con un poquito de retraso todo está volviendo, como ahora esta salida del Señor, como será después el del Señor de las Penas de las Tres Caídas. Y en eso estamos, porque queríamos recordar y sobre todo hablar de lo que han sido estos 75 años, y de ahí que estuviera José María López Lepe aquí con nosotros y Jesús Flichi para contarnos cómo han sido, cómo se han vivido estos 75 años para una hermandad que hoy día, después, si echamos la vista atrás, ¿cómo es la hermandad de la Borriquita hoy? ¿Qué ha conseguido?
Imagínate, ¿no?
Un cambio radical. Yo recuerdo la cofradía de mi infancia y no tiene nada que ver con esta. Y no solamente en el aspecto material. Yo decía cuando me ha invitado la hermandad para hacer de presentador en el homenaje musical y lírico que se hizo el día 30 de marzo, que aunque la hermandad ya no es lo que era con respecto al patrimonio y demás, sigue teniendo ese sello característico de humildad. Y lo que había entonces era una humildad, pero una humildad un poco demasiado pobre, ¿sabes? Uh-huh. La salida procesional solamente, creo que ya lo han dicho alguna vez, la salvaba la belleza de las dos imágenes. La gente, no existía la gente. No sé, yo los recuerdos que tengo de la infancia con los que tengo ahora, pues han cambiado como de la noche al día, y una de las cosas que más aprecio en la hermandad es la calidad con la que tratan al patrimonio humano. Estoy encantado de esa forma de actuar, no solo de esta junta, sino de muchas juntas anteriores con las que estoy colaborando desde entonces. Eso, con Carlos, con Pepe Rodríguez, con Abraham y con los hermanos mayores que ha habido antes intermedio. Han sabido darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces yo le estoy súper agradecido porque cuidan el patrimonio humano, que es el que de verdad siente y padece, porque al fin y al cabo los bordados en oro, las imágenes, por muy sagradas que sean, ni sienten ni padecen, lo sentimos los hermanos. Y yo me siento súper orgulloso de la hermandad de la Borriquita en ese aspecto.
Y que no es fácil que hayas llegado hasta aquí, porque una de las dificultades que tiene esta hermandad es el tema de los niños. Todo el mundo decimos que es la hermandad de los niños, pero que después es como llegan los niños y después se van a otras hermandades, ¿no? Y ese quizás es el gran bastión al que tiene que luchar la hermandad de la Borriquita día a día, el permanecer en la hermandad de la Borriquita, que el niño no lo vea como que es que tiene que salir como niño y después irse a otra, ¿no?
Sí, es que ese es el gran vamos a dejarme que la, voy a utilizar la palabra, es el gran trauma y el gran sinvivir que ha tenido siempre muchos hermanos mayores que han antecedido, tanto Carlos como Abraham ahora, como incluso mi tío Pepe Rodríguez en su momento. Pepe Rodríguez coge la hermandad con 90 hermanos, ¿vale? Cuando aquí está, ahora mismo estamos en el hermano número 3 y el número 4 de la cofradía. Pepe Rodríguez la coge con 90 hermanos, apuntados en un índice. No había estatuto, no había papeles, no había absolutamente nada. La hermandad estaba en un momento casi de extinción. El gran logro de José Carrasco Basilio era haber mantenido una cofradía de la nada, con 5 o 6 chiquillos, los que me honro en haber pertenecido a esa cúpula de 5 o 6 chavales que Pepe Carrasco aglutinaba, y que conseguimos mantener a flote que siguiera saliendo, ¿no? Como bien sí, definido sí, otro día. Con que siguiera saliendo era... Hoy la nómina de la hermandad sobrepasa los 500 hermanos. Exactamente nos movemos en eso, unos 500, 510, 520. Vamos a ponerle la media de 500 porque de ahí no vamos a subir. Y yo siempre le digo a mi hermano mayor, le digo, ya eso es un éxito. O sea, que la hermandad de la Borriquita tenga 500 hermanos. De ahí yo lo firmo, de aquí hasta el final de su existencia. Porque es que históricamente Nacho va a ser así siempre. La hermandad de la Borriquita es una hermandad, mi hermandad me lo lleva muy mal, pero a mí me gusta ser sincero. Es una hermandad simpática, es una hermandad colorista, es una hermandad atractiva, esperada, querida. Tú le pones todos los calificativos, pero no tiene ese tirón devocional que pueda tener, por ejemplo, el sello de pasión, que pueda tener mi hermandad de San Francisco, que pueda tener la Victoria, que pueda tener el Nazareno. El que no lo quiere ver así, se sigue engañando solo de por vida. ¿Qué ocurre? Que ese niño, si no tiene una trayectoria familiar muy arraigada, como es, por ejemplo, en mi casa todos los que han nacido se han quedado. Y se van a seguir quedando, y el que se acaba que te vaya, que lo mato. En mi casa somos todos de la Borriquita y todos de San Francisco. Y todo el que va naciendo se va apuntando a la familia, porque es ley de vida. No entendemos nuestra familia sin nuestras cofradías. Pero el que no lo entiende así, cuando llega su momento, evidentemente se va a pasión por líneas generales. Yo terminé en San Francisco en el año 77, no hay que ir muy lejos, aquí tenéis un caso, yo he sido de la Borriquita desde mi cuna, pero llega un momento en que me llama la atención una cofradía de un tirón devocional más grande y aterrizo afortunadamente en mi hermandad de la Esperanza, a la que sigo todavía vistiéndome, a la que tanto quiero y tanto venero. Quiero decirte que tener ya 500 hermanos es para nosotros es un éxito y no tenemos que estigmatizarnos ni lastimarnos, así que somos la hermandad que somos. Que somos la hermandad de los niños, la hermandad que abre la Semana Santa y bueno, si vamos creciendo, porque nuestras familias se van quedando mejor que mejor, pero que el crecimiento va a ser lento y a muy largo plazo.
De todas maneras, yo es que soy una excepción probablemente en casi todas las cosas. Yo no tengo tradición familiar en la hermandad de la Borriquita. Y también pertenezco a otra hermandad, justo pues sí, en la hermandad de la Borriquita tengo 59 años de hermano, en la de los judíos tengo 58. Mm. ¿Por qué? Pues porque yo me he criado en la Plaza de la Merced, mis padres tenían allí un negocio en sus tiempos, los años 60, y claro, yo quería apuntarme a la hermandad de la Borriquita, entre otras cosas porque yo nací un Domingo de Ramos. Mm. Y entonces... además, es que es curioso porque no ha caído nunca. Fíjate, es que es 14 de abril y desde que nací hasta el año 19 no volvió a caer en Domingo de Ramos. Entonces era una cosa tradicional en mi familia, a ver si cae el año que viene, por fin cayó. Entonces yo siempre he querido ser de la Borriquita, además a mí la Borriquita siempre me ha atraído mucho esa devoción que dice Jesús, que a lo mejor hace que los hermanos se salgan de la hermandad para apuntarse a otra, digamos, de mayores. Yo esa necesidad no la he sentido nunca, a lo mejor también porque tenía cubierta la otra necesidad formando parte de los judíos, ¿no? Claro. Entonces, a mí siempre, he tenido una época en mi vida siempre en la que la devoción por el Señor de la Borriquita y la Virgen de los Ángeles ha sido tremenda. Para mí es que, por lo menos, hasta casi mi primera juventud eran mis devociones preferidas. Además, yo me acuerdo cuando fui a estudiar a Sevilla, que yo llevaba una foto en blanco y negro del Señor y de la Virgen y le mostraba a los compañeros que conocía en la facultad que se reían, ¿no? De como que, ¿esto cómo va a salir así? Y tiene los candelabros de cola luces, ¿qué dice? Pero yo lo llevaba muy a gala y me he sentido muy, muy implicado siempre. Es verdad que por razones obvias no, que yo pensaba que en dos directivas de dos hermandades no se pueden estar. Entonces cuando, después del principio del fin de las hermandades, que supuso los años 70, las pocas últimas veces que yo salía de Nazareno, que escuchaba como prácticamente la gente se estaba hasta burlando de la hermandad en la calle, pero no había nadie, no había apoyo. Pues después de este boom de los costaleros me cogió un poco implicado en la hermandad de los judíos, donde estuve ejerciendo de mayordomo entonces, ahora se llama Prioste, durante 15 o 20 años, y no pude acudir a la llamada de la borriquita, porque claro, me llamó Carrasco para ofrecerme un cargo, me llamó Pepe Rodríguez para ofrecerme un cargo, me han ido llamando y he tenido que declinar porque no me veía capaz de estar en dos sitios a la vez. Ahora estoy a plena disposición de la hermandad de la borriquita porque, te he dicho, porque son capaces de mantener el patrimonio humano, el patrimonio de los hermanos, como si fuera o al mismo nivel que el patrimonio, digamos, de las imágenes y del exorno. Vuelvo a decirte que le estoy profundamente agradecido, no solo a este hermano mayor, sino a todos los anteriores.
Eso no es fácil.
Que es importante que esa lección la aprendan las hermandades, porque creo que muchas veces fallan por ahí.
Sí, no es fácil mantener eso. Hablaba José María de esos primeros flashes que tiene de niño. Los tuyos casi amanecen con la Virgen en tu casa, ¿no?
Mi casa, es verdad. Yo además que ha sido un día a día, ¿no? Yo era monaguillo en San Pedro. Yo era monaguillo en San Pedro, ¿no? Lo decía al final del pregón, ¿no? Yo que corría, vestido de monaguillo, ese niño que corría, la desesperación de don Felipe, que gloria esté. Y me he criado, ha sido mi casa, todas las tardes, toda mi vida, y siempre la última mirada era con ella, antes de irme a mi casa, hacer la tarea y mis cosas. San Pedro ha sido mi vida. Y claro, los recuerdos que tengo son de esa pequeña hornacina, siempre el Señor, además, fíjate, tú se me están viendo muchos recuerdos, ¿no? La Virgen no tenía prácticamente ropa, la ropa que tenía eran los trajes de novia que las hermanas le iban dejando y que Amalia Corral le iba confeccionando. La primera vez que la Virgen se viste de hebrea, veréis que hay una foto muy antigua con un cíngulo puesto en la cabeza, sí. A modo de hebreo, ese es mi cíngulo, lo conservo en mi casa. De momento, la hermandad quiere que se lo entregue, he dicho que esperemos, que de momento está en mi casa, bien guardado, porque se le hizo una prueba, quedó también y se quedó puesto. La primer cíngulo bordado que tuvo la Virgen se lo regaló José María. La Virgen no tenía
con
nada.
Con mi primer sueldo, ¿eh?
Con su primer sueldo. El otro día cuando mi hijo se sentaba a las oposiciones, se dejó caer, pues lo dijo muy tranquilo. Y si me saco las oposiciones con el primer sueldo, le voy a regalar un mantolín al Señor. Yo me callé y digo, págame la beca. Pero bueno, déjalo que le regale un mantolín al Señor. Que a lo mejor él le hace más ilusión. Pero fíjate tú cómo piensan los chavales, ¿no? Él dice, si saco las oposiciones, papá, con el primer sueldo, le voy a regalar un mantolín al Señor. Y yo me quedo pensando, digo, vale, tira mi campeón.
Eres un crack. Segundo, ¿no?
Y la verdad es que bien, ¿no? Que los recuerdos que tengo son de una hermandad que no tenía prácticamente de nada, que pintábamos el paso con temple días antes del Domingo de Ramos para que no se vieran los defectos, que salía con luces con claveles de plástico, con bombillas en los candelabros, con ruedas, con todo artificial, todo de un año para otro, con ropa todo prestado. Entonces, cuando la ves ahora, cuando yo este año la veía, me emocionaba cuando veía el techo de palio y la veía ya enmarcada en ese techo de palio y en ese proyecto que hay, que se terminará con una brevedad que un poco asombrosa, digo, no quiero decir el tiempo, pero creo que va a ser muy pronto cuando la veamos con su manto y todo terminado. La Junta está trabajando muchísimo y bien, y la veo ahora y la veía cuando se montaba de aquella manera, todo prestado, todo, absolutamente, la Virgen no sacaba prácticamente nada suyo, y hoy no más que motivo de satisfacción y de orgullo.
Qué cosas, Iván, ¿eh? Nos parece mentira, porque nosotros no hemos vivido esas épocas, pero fíjate, de tener que pintar paso antes, poner unas bombillas, unas flores de plástico, ¿eh? Tiene guasa, ¿eh?
Son otras épocas que parece a nosotros y a la gente más joven que sea mentira cómo se montaban esas candelerías, cómo se montaba, cómo se pintaban los pasos, como decía Jesús Flich ahora, la semana antes de Semana Santa para que todo estuviera. Y por esa época, por esas vicisitudes, han pasado todas las hermandades, las más grandes, las más pequeñas, las más antiguas, las más nuevas. Y fruto de todo eso es lo que hoy tenemos, para bien y para mal. Ese es el origen y la base en la que se ha sustentado la devoción a nuestros titulares, tanto las antiguas como las nuevas. Y una de ellas, que está pronto para la celebración de un acto importantísimo, como es la coronación de su titular, como es la Hermandad del Nazareno, a la que le queda ya menos de un año. Ya ha pasado esa frontera de falta un año para esa coronación canónica y ya ha presentado esa agenda de cultos y de actos previos a la coronación de María Santísima de la Amargura. Y para hablar de ello, estamos aquí con el coordinador de esa coronación, con Manuel Gómez Beltrán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aquí estamos en la Concepción, porque aquí nunca se para, Manolo. Yo no sé cómo lo hacéis, pero siempre tenéis algo.
Bueno, siempre hay algo. Una hermandad con mucho movimiento, con muchos cultos. Bueno, pues aquí estamos preparándolo para esta semana, reponiendo cera en el altar y dándole un repasito a la capilla.
Y habéis presentado, ya hemos presentado el logo, tenemos la obra social tan importante que ya hemos hablado en semanas anteriores, y ahora lo que se presentaba era la agenda de cultos y de actos para celebrar, y la que ha llamado la atención, como siempre pasa en estas cosas, aunque de las otras también hablaremos, son las posibles salidas o las salidas extraordinarias que va a haber en este caso, las primeras en torno a la Virgen de la Amargura, que va a hacer una salida extraordinaria para ir a las Hermanas de la Cruz, a sus camaristas.
Evidentemente, en el lema de los primer bloque de cultos de a la Virgen, se acordó el lema de la cruz a la esperanza. Y es, bueno, pues una especie de reflejo de cómo se gestó la coronación en momentos malísimos de la pandemia, que, bueno, esperemos que cuando se corone la Virgen esté ya superado. Bueno, pues un poco así, la Virgen irá como la primera visita, donde permanecerá 2 días con sus camaristas, con las Hermanas de la Cruz. De allí pasará a la iglesia de Santa María de la Esperanza, donde tendrá una serie de actos y de cultos, y el día 7, que es la festividad del Rosario, ese viernes regresará la Virgen en paso de gloria.
Suponemos que el primer traslado será en un paso, unas andas sencillas, ¿no? Y luego en ese paso de gloria, un poco más ya, un paso por así decirlo, imaginamos que, sin techo de palio, sin bambalina y con otro cariz diferente a la madrugada.
Pues eso se trata, el traslado hacia las Hermanas, evidentemente tiene que ser una parihuela pequeñísima, puesto que las dimensiones de la puerta todo el mundo la conocemos. Va la imagen absolutamente sola, sin ningún tipo de adorno ni de nada, y ya luego regresará en un paso que se está estudiando de gloria, como te dije antes, y efectivamente pensamos que ese día tendría que ser pues una procesión gloriosa de la Virgen, el primer anuncio de su coronación canónica. Estaremos a 9 meses mal contados de la coronación cuando llegue esa fecha, y bueno, pues la esperamos con muchísima impaciencia para empezar los cultos ya más fuertes de la coronación.
Bueno, y aparte de todo lo que va a envolver a la imagen de María Santísima de la Amargura, también tenemos a Jesús Nazareno, que va a hacer, bueno, pues esas misiones hacia los barrios
donde se va a hacer esa obra social.
¿Se sabe más o menos qué barrio va a visitar el Señor o alguna idea?
Vamos a ver, cuando se plantea todos los actos y todos los cultos y ponen especial hincapié en el obispado de que, bueno, hagamos una separata especial con los movimientos de las imágenes, se plantea que el Nazareno haría un Vía Crucis, ahora si Dios quiere, un Vía Crucis en Cuaresma, Vía Crucis nuestro, de la hermandad, pero, digamos, abierto lógicamente a toda la devoción de la ciudad con el Nazareno, pero organizado por la hermandad. Sí, es cierto, y parece ser que se escuchan ciertos rumores de que puede haber un Vía Crucis especial, bueno, pues, y se invita a la hermandad, pues lógicamente la hermandad, supongo yo, que participará. Eso sería en Cuaresma. Lógicamente tampoco se va a llevar la imagen a un sitio donde aún no ha puesto ni se ha desarrollado el motivo por el cual se quiere llevar. Es decir, si se quiere llevar a una zona en la que la hermandad del Nazareno haga una verdadera obra social de atender a niños con dificultades de mucha índole, como ya creo que casi todo el mundo conoce.
A nivel educativo, a nivel de alimentación.
Sobre todo ese... Bueno, pues sí esperamos que una vez que se implante la obra social y depende de su fruto, bueno, pues se llevaría el Señor a lo mejor al sitio donde se produjera. No hay nada cerrado, está todo, como ya os cuento, sobre la mesa, pero que sí, esa es la intención que tiene la hermandad. Pero vamos a primero a ver en la obra social su fruto. Y luego, si verdaderamente merece la pena y es tal el éxito que pueda tener, que nos sintamos con el legítimo orgullo y el legítimo derecho de llevar al Señor a ese sitio.
Es la semilla que se tira, y a ver si crece, pues suerte. El Señor irá a visitarla.
Sí que me gustaría hacer una llamada, que está abierto el plazo de inscripción para voluntarios, que hay muchas maneras de serlo, que aparentemente asusta un poco la palabra voluntariado, que te va a condenar a un... como lo explicaba el otro día la directora de Cáritas, o la responsable de Cáritas.
Que no es una misión en Mozambique.
Exactamente, que es simplemente una hora, hora y media a la semana, y en muchos aspectos puede ser desde el educativo, sencillamente preparar las meriendas de los niños, atenderlos en una salida que tengan de cultural, en una visita, un día de playa, es decir, que hay muchísimas maneras de hacerlo. Estamos muy ilusionados con este tema, puesto que es una cosa que quedará para siempre en Huelva, y nunca se ha buscado, digamos, el protagonismo de hacer algo nuevo que la hermandad pudiera tener con el nombre de la obra social, sino simplemente adherirnos, ayudar a lo que ya se empezó, siguiendo las indicaciones. La primera vez que se tuvo esa conversación con don Santiago sobre la coronación, ya se le dejó entrever que qué tipo de obra social queríamos hacer. Y fue el que nos indicó que hiciéramos algo que continuara, es decir, que apoyáramos algo ya hecho, no algo nuevo que a lo mejor tendría vigencia los años de la coronación o el tiempo.
Y luego decayera, claro.
Y luego se perdiera. Entonces, en ese aspecto creo que la hermandad ha acertado en ese aspecto.
Incluso una cosa que es, entre comillas, sencilla y que se podría mantener ya como una cosa habitual de la hermandad del Nazareno o de cualquier otra hermandad que quiera sumarse. Pues a todo el mundo, hermanos del Nazareno o quien quiera colaborar con esta obra social, que se ponga en contacto con la hermandad y pueda participar. Tenemos ya abiertos otros actos en la agenda en este, Manolo, por menos de un año ya para la coronación de la Virgen.
Pues está todo hecho y aprobado, lo que estamos ahora ya en la fase de ir ubicando fechas y demás. Bueno, pues el triduo de coronación es pues prácticamente el 8, 9 y 10 de mayo, la presentación del cartel 3 de el 5 de abril creo que es, cultos extraordinarios, rosario en el día de la presentación de la Candelaria. La Virgen hará procesión claustral con la procesión de las candelas, el triduo habitual que se tenga en noviembre y prestando una especial atención a lo que estamos preparando. Evidentemente todos los cultos, sean los cultos de regla o sean especiales, van a estar influidos por ese espíritu, ¿no?, de la preparación para la coronación. Y también, bueno, pues un ciclo de conferencias que se tiene ya fijo y ya se tiene, solamente que ubicarlo en el calendario. Eso en septiembre, como ya se os comentó a los medios de comunicación, el pasado día 17, el 17, pero de septiembre, ya estará en un dístico donde los hermanos primero y luego los devotos en general y el pueblo de Dios en Huelva pueda ver pues detalladamente, fecha por fecha, lo que se va a hacer. Y una gran exposición, digo gran por lo que llevaré todo, no me refiero a una cosa especial, una exposición que nunca se ha hecho de la hermandad, donde estén, bueno, pues enseres, cosas curiosas, y aportar, bueno, todo lo que la devoción al Nazareno y la hermandad pues tiene lleva consigo.
Bueno, pues queda mucho trabajo por delante, ya tenemos el calendario de lo que queremos hacer y ahora queda hacerlo bien y que los hermanos de verdad participen y esta sea una coronación de la Virgen, pero apoyada por todos los hermanos y por toda la ciudad de Huelva, que es la que tiene que estar detrás de esas manos que le pongan la corona a la Virgen de la Amargura.
En eso estamos.
Pues muchísimas gracias, Manolo, y a seguir trabajando, que aquí no se puede decir empieza a trabajar, aquí se sigue siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, Nacho, esto es cómo se está preparando la Concepción, esa coronación de la amargura.
J. Menudo, tarimas y parquets, les ofrece la fonoteca.
¿Estamos ya? Y como estamos hablando de estos 75 años de la Borriquita, fíjate cómo sonaba en el año 90 la Borriquita en unas imágenes que son de Miguel Ángel Vilas, y este es el sonido de entonces.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte.
es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio. Copiadoras Costaluz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costaluz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Cofrades en COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
Pasan ya 4 minutos de las 6 de la tarde. Estamos en directo. Estamos contándoles toda esta actualidad de lo que está pasando en nuestras hermandades. Hemos hablado de esa restauración, de esa intervención que volverá la semana que viene de la Virgen de la Esperanza. Nos hemos ido hasta el Calvario en esa salida extraordinaria. Hemos estado contándoles lo que quiere hacer la Hermandad del Nazareno para esta coronación canónica de la Virgen de la Amargura. Y estamos relatando las historias de estos 75 años de la Hermandad de la Borriquita. Habéis hablado de cómo eran esos flashes que teníais de chico, pero después en la calle, ¿cómo era la cofradía? ¿Cómo era un Domingo de Ramos?
Bueno, los domingos de Ramos siempre han sido maravillosos. Yo decía que era es el día por excelencia de la Semana Santa, ¿eh?
Para mí el día más grande del año, siempre lo ha sido y lo sigue siendo, ¿eh? La verdad.
Y si llueve, no queremos que llueva ningún día, pero si llueve el Domingo de Ramos, ya está cojo todo, aunque no llueva ningún día más, ¿verdad? Bueno, le falta ya algo a la Semana Santa que no es igual.
Siempre me ha dado esa impresión. Yo quiero que se vea.
Pues el día de la ilusión, el día que abre todo, yo creo que es.
Es que es el día muy esperado. Además, invita a mirar las fechas. Es domingo, es festivo, no se trabaja. Es el primer día. Las cofradías salen ya, afortunadamente, cada vez más temprano. Entonces, después de la procesión de Palma, casi sin solución de continuidad, ya está a las 3 y pico, ya está la cena en la calle, la borriquita, la redención, estamos todos. Entonces, es un día que se espera con mucha intensidad, ¿no? Es un día que moviliza muchísima gente. Cuando yo estaba en el Consejo, yo siempre decía que el día que movilizaba más gente era el Miércoles Santo, o por lo menos esa era la impresión que a mí me daba desde mi puesto en el Consejo. Moverte un Miércoles Santo en Huelva para mí era totalmente una dificultad tremenda y era un sinvivir. Me decía la policía que estaba en un error. Ellos me daban con datos que el día que más gente había en la calle era el Domingo de Ramos. Pero por eso que te digo, ¿no? Porque se daban todos esos condicionantes. Pero es un día muy bonito, es un día muy esperado. Abrimos con 4 cofradías con un carácter cada uno distinto, de barrios muy dispersos, y que hacen de una jornada inolvidable, ¿no? Sí, yo creo que lo disfrutamos todos.
Pero eso no siempre fue así.
No.
Manolo Moro a lo mejor no está de acuerdo conmigo, que Manolo Moro disfruta mucho los Domingos de Ramos. También conmigo en la borriqueta.
Bueno, yo lo que tengo que decir respecto al tema del Domingo de Ramos, el día cofrade por antonomasia, o sea, es el día que rompe la ilusión, es ese amanecer esperado durante todo el año. Y bueno, yo pienso en la Hermandad de la Borriquita de aquellos años que hemos estado comentando antes, a micrófono cerrado, los años 80, los años 90, y yo creo que la Hermandad de la Borriquita es una muestra más de la madurez, tanto a nivel material como a nivel, como comentaba antes él, de lo que es la Semana Santa de Huelva hoy por hoy, ¿no? O sea, esa progresión que ha tenido la Semana Santa de Huelva en general se muestra el Domingo de Ramos, la Hermandad de la Borriquita, desde esa humildad, esa sencillez, pero a la vez ese sello, ¿no?, tan característico de la Hermandad del Domingo de Ramos, a la Hermandad de la Borriquita que es hoy. Yo cuando he visto a esa Virgen este año con ese techo de palio, con esa Virgen con tantísima personalidad, ¿no?, con eso. Bueno, yo digo, bueno, esto ya está tomando unas cotas impresionantes con ese gusto, ¿no?, ese techo de palio. Yo hablaba hace poco con Abraham, porque también utilizamos el mismo carpintero artístico, Miguel González. Ustedes sabían qué pasa con los carpinteros, ¿no?, que hay que echarles de comer aparte. Y nos hemos llamado a la caza y captura de nuestro querido amigo Enrique González, que tiene una carpintería artística maravillosa allí en los palacios en Sevilla, y ha sido el que ha estado haciendo la estructura del techo de palio y tal, y el que ha hecho la cruz del Cristo de la Esperación y tal. Pero yo creo que el Domingo de Ramos es el día de los días, o sea, y la Hermandad de la Borriquita para mí es ese inicio, ¿no? Esos capirotes rojos, yo creo que son el inicio de la gloria, ¿no? Y yo comentaba antes con ellos también un poco esos paralelismos, no solo de la Borriquita, de la Esperanza y de tantas y tantas hermandades, porque tú sacas a las tres o cuatro hermandades más potentes económicamente, que además, de una forma definitiva, cuando se produce la explosión de las otras, de las hermandades más normales y de la gente más normal, esas hermandades que eran potentes en los años 60 y 70 son las que caen en picado. Qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, no voy a decir nombres, ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ese boom que experimenta la Semana Santa en ese tipo de hermandades, ¿no?, más elitistas quizás o con gente de otro peso económico, son las que caen en picado cuando se produce esa recuperación. Ese es un fenómeno que cualquier día podríamos comentar en una buena tertulia. En definitiva, yo creo que la Semana Santa vuelve a gozar de una salud, y yo creo que estos dos años de pandemia y de tanta penuria que hemos pasado, al final han desencadenado lo que yo he dicho tantas y tantas veces, ¿no?, que era una ocasión histórica e inmejorable para que la Semana Santa tomara y diera un paso hacia adelante y un puñetazo en la mesa, y cojamos esa autoestima, que significa que todos y cada uno de nosotros somos protagonistas, y somos parte importante en que la Semana Santa de Huelva cada vez sea más importante, y que en la Semana Santa de Huelva seamos conscientes que a esta ciudad le da mucho, muchísimo, y a partir de ahí yo creo que debemos estar todos muy orgullosos de ello.
Sin duda, le da quizás lo que más le da.
Desde luego, desde el punto de vista económico, seguro.
Vamos. Sí, quizás lo que más le da.
Yo siempre cuento la misma anécdota. Nuestro querido amigo Rafael, propietario de Las Manir, actualmente, cuéntale el dinero que pierde cuando le da por llover un miércoles santo. Y la cara que se le pone, ¿no? Entonces, bueno, eso como nota anecdótica, y independientemente de lo que es la vertiente espiritual y la vertiente...
No, pero si miramos para la ciudad económicamente y turísticamente...
Impresionante, y que eso debemos de saberlo mover también. A la hora de mover la ficha tenemos que poner todas esas cosas encima de la mesa y dejarnos de tantos complejos y de tantas historias.
Sin duda, sin duda. Porque ¿quién iba a decir en esas épocas que esto iba a llegar a esto?
No. Yo, antes, cuando preguntabas cómo era el Domingo de Ramos, hombre, para mí el Domingo de Ramos era el día más grande del año, ya lo he dicho antes, igual que para Jesús y para cualquier hermano de la Borriquita. Pero luego se te caía la tela de los ojos cuando veías a lo que te enfrentabas cuando salías a la calle. Mira, el año de las ruedas, o uno de los años de la rueda, el primer año de la rueda, no se me olvidará jamás.
Ni a nadie.
Se pusieron ruedas porque, o sea, no había costaleros para llevar los pasos. Ese año, me parece que la sacaba, primero la empezó a sacar la Victoria, luego sacó el Cristo de la Cena, el Cristo de la Borriquita. Bueno, pues, por razones de conflictos con la parroquia, no se permitió que el paso entrara con las ruedas. Por tanto, hubo que quitarle las ruedas al paso, meter el paso después de estar 4 días cayéndole el agua tremenda en el porche de San Pedro, que a todo el mundo que pasaba por allí...
Pero que el paso se quedó en la calle 4 días.
Sí, el paso se quedó en el porche.
Quedó en el porche 4 días.
Durante 4 días sin tapar con plástico. Yo me acuerdo que el hermano número 2 de Lister, no me acuerdo, el hermano Lister era compañero mío entonces en el instituto, estábamos en el COUD entonces. Oye, ¿va a salir la hermandad este año? Porque yo estoy por allí, la Virgen y el Señor están con las ropas de esta en casa, que eran... como decía antes Jesús, únicas y bastante pobres, por desgracia.
No había otra.
Y entonces, bueno, al final se consintió que entrara el paso sin rueda. Entonces, pues, hubo que montarlo con la parafernalia tordal y salíamos a las 7 de la tarde. Yo he tenido siempre conciencia de lo que significaba ser cofrade. He tenido siempre inquietud cofrade y he tenido una formación religiosa afortunadamente buena. Y el primer sufrimiento para mí el Domingo de Ramos era que el cura empezaba a decir la misa a las 6 de la tarde y la hermandad salía a las 7. Tú te puedes imaginar lo que hay en una iglesia, antes de salir una cofradía, y encima diciendo la misa y pretendiendo que todo el mundo estuviera atendiendo. Yo pillaba un sufrimiento, una tensión impresionante. Luego empieza a salir la cofradía y resulta que las ruedas no encajan en el carro no encaja en el paso.
Madre.
Le dieron a la hermandad en el porche de San Pedro las 8:30 de la tarde. No había nadie en la plaza. Eso fue tremendo, es que eso era para que se te callaran los palos del sombrero y nunca mejor dicho.
Había
y
que así, ser cofrade, ¿eh?
Había que ser cofrade
y había que tener devoción.
Yo podía tener en ese tiempo unos 16, 17 años, no tendría más, aguantando lo que se venía encima. Pues claro, todo estropeado. La retención en la carrera oficial, pero bueno, no había nadie, eso había un poco atrás de hacer. Es que no se puede imaginar los cofrades de ahora lo que era aquello, el sufrimiento continuo, porque... porque bueno, porque se nos despreciaba de alguna manera por todos lados.
Y además se recogía la Virgen antes.
La Virgen se tenía que recoger porque para quitarle la
rueda. Para poderle quitar la rueda al Señor y porque tenía una maniobra compleja.
Había y éramos cuatro, cinco, seis personas en la... en el protocolo, nada.
Soy inimaginable. Soy consciente.
Había que desmontar el frente completamente, incluso lo que vamos a llamarnos la zambrana frontal. Entonces se quedaban los dos costeros totalmente en banda. ¿Cuál era el riesgo? El carro entraba tan justo que solamente un golpetazo en uno de los costeros podía derivar que partiese y aquello se viniese abajo. Nada, aquello tenía que entrar milimétricamente. Te estoy hablando que aquello lo hacía José Carrasco Basilio con cuatro chavales.
Bueno, pero no solo eso, es que
estáis contando... Aquello era, hoy en día lo hacemos, y muchas veces lo comentamos con Pepe Rodríguez, que ya después se incorpora con otro equipo y la cosa se va perfeccionando, se hace con más agilidad, pero no deja de ser un contratiempo, ¿no? Tener que montar la rueda en la calle.
Pero además eso no era en la calle arriba en el Porsche. Era abajo, o sea, había que bajar el paso con costaleros, ¿no? Con cuatro o cinco personas, bajarlo por la calle Juan Andrés de Mora, ponerlo en la plaza de San Pedro y a partir de ahí ponerle
la... La primera vez se hace en el Porsche. Madre mía. La primera vez se hace en el Porsche. ¿Qué ocurre, Nacho? Que nadie cayó en la curva que hay a la salida del licenciado Juan Agustín de Mora. Que el paso coge una pendiente, entonces se levantaba de una de las ruedas y daba miedo de que aquello pudiese volcar. No es lo mismo cuando vas con costalero que cuando el paso descansaba en una cosa más sólida. Entonces ya dijimos, pues hay que montarlo abajo. Había que la cuadrilla del palio, bajaba el señor hasta lo que la escalinata y allí se montaba la rueda.
Qué bueno.
La verdad es que hemos pasado por muchas vicisitudes, ¿no? Hasta que afortunadamente pues el carro desapareció.
Es que estáis hablando del carro, pero ¿y ver las imágenes detrás de la ventana de una casa, qué?
Ah, hombre. También lo he vivido.
Eso lo has vivido tú, hermano.
Lo he vivido. Y ahora,
yo lo decía este miércoles santo, una especie de munición de entrada que hicimos allí antes de comenzar la misa. Y bueno, es que ahora nos perdemos en una, iba a decir una barbaridad, en una serie de temas sin ninguna importancia y nos hemos olvidado que hace 42 años la hermandad no tenía...
No tenía, yo salí con el Señor de la Aspiración de la Catedral.
Y viene un matrimonio y bueno, y ahí está la foto. Mira, nosotros en el sitio más noble del museo tenemos la foto de la casa de los Salvini. Eso hay que contarlo. Es que llegará un momento que eso se olvide.
No, a lo bueno, si se olvide, es que es lo que tú llevas. Hay gente a la que no se nos va a olvidar nunca, Manolo.
Pero y el yo, que faltemos nosotros, que
yo,
claro, quedará esto.
Vamos a tener eso claro. Presente.
Que
son muy importantes, esto. Tío.
En aquella ventana, yo recuerdo
que. Son las memorias de la Semana Santa, lo que
es que recuerdo el traslado. Yo recuerdo aquel traslado. Yo llevaba la bien del mayor dolor. Porque yo aquel año salgo en el Cristo. Yo me incorporo en el 78 Juan Manuel y vería Alejandro Lollero en el palio y Carlos Villanueva en el paso de misterio. Y venía como una gente de Sevilla y me dice, Juan Manuel, va a hacer falta en el Señor. Digo, yo soy costalero de la hermandad, yo donde haga falta, Juan Manuel, lo mismo me da. Y en el año 78 salgo en el Cristo de la Aspiración. Ya
y que recoge era... al Señor en la...
Y recojo al Señor en la calle Santa María en el paso del Cristo de la Aspiración con Carlos Villanueva, que capaz que lo estoy escuchando, que yo he llegado aquí a Huelva a triunfar, que yo no he venido aquí a Huelva a ser ridículo.
Esta noche dormí yo en la calle Alfonso XII en casa de mi abuela.
Capaz que lo estoy escuchando a Carlos Villanueva porque la cosa venía como venía, porque aquello dio jabón para dar y regalar. Y ya en el año 79 yo empiezo a enseñar con el Cristo y ya Juan Manuel se hace cargo del palio y me lleva al palio.
Lo que
ya
es que
en el año 79 es que de la primera capilla sí salí yo ya.
Yo creo que es un buen ejercicio a la gente joven, que a la generación de la opulencia cofrade,
sí, sí.
Yo creo que no sería un mal ejercicio transmitirle toda esa fatiguita y toda esa penuria para que verdaderamente le den el verdadero valor que esto tiene, ¿no?
Y como decía antes, lo difícil, ¿verdad?, que era ser cofrade entonces, porque
y lo que esta generación que está contando, Nacho, y lo que esta generación, la generación de Jesús, la generación de él, ¿no?, de esta gente que ha conseguido el que estemos hoy donde estamos.
¿Eh? Estamos hablando de las dificultades que era el Domingo de Ramos, la propia Semana Santa, pero hoy en día a la gente joven, cuando uno le dice que es cofrade, que pertenece a una hermandad, que va a estas cosas, lo miran raro y le dicen, bueno, pero es que ahí qué hacéis, no sé cuánto. En esa época, ¿qué se hacía durante el resto del año? ¿Qué se podía hacer? ¿Había vida, por ejemplo, en el caso de la hermandad de la Borriquita, no. El resto, un 4 de julio había algo ¿Había vida en torno a la Hermandad de la Borriquita o solamente se ceñía a la Cuaresma y poco más?
No, la Semana Santa de antes se ceñía a la, salvo excepciones, Iván, era, yo te hablo de la Borriquita, era los previos a la Cuaresma. Y la Hermandad de Pasión quizá por aquello tenía un poquito de más presencia, pero no con la vida que tienen hoy, ni de lejos, ¿eh? O sea, una casa hermandante no existía,
que,
¿eh?
Que no pertenecían a las hermandades y le decía que tú te ibas a meter en un paso en aquellos años.
Pero yo me acuerdo en el año 78 cuando yo llego al Parque de la Esperanza con mi reunión y le dije que me iba a meter de costalero. Yo debuto en la Virgen de los Ángeles y en la Virgen del y en el Cristo de la Aspiración en el mismo año, en el año 78, y me metí de costalero y me miraban como diciendo, tan necesitado está, ¿no? Me miraban como raro, ¿no? Como diciendo, está la cosa apretada, ¿tú? Digo, no, es que nos vamos a meter en los hermanos, es que vamos. Aquello sonaba extrañísimo, ¿no? Afortunadamente, cuando ese primer año, del año 77, cuando sale la primera cuadrilla de la Virgen de los Ángeles, exportada por la cuadrilla de la Esperanza, de la Oración del Huerto y los hermanos del Calvario, cuando el Calvario pone su cofradía en la calle con su hermano costalero, cuando la Esperanza sale con su hermano costalero, cuando la Oración del Huerto da ese espectáculo de saber andar con los pasos como da, como hizo Jaime Alberti, esto da un vuelco. Y la gente dice, espérate, esto es algo atrae. Y viene ese boom que se va empezando ya con la Virgen de los Ángeles, con la cuadrilla de la Virgen del Amor. Se crean, era otra historia, las cuadrillas eran totalmente cerradas. Yo me acuerdo que entraba a entrar en una cuadrilla, había que echar, bueno, cualquiera entraba a la Virgen del Amor. Madre del Señor, te cogían aquellos los tellos y hermano Morón. Yo era 35 y 35, y la Esperanza éramos 35 y éramos 35 acá, hasta la muerte, ¿no? El guano hasta la muerte. Y era otra manera de entenderlo.
Sí, además, de todas maneras, lo que está diciendo ahora Jesús era luego ya cuando las cosas empezaron a ir un poquito, claro, bien. Espérate que dos años antes, bueno, primero, y a ti te gustan las hermandades, qué bicho más raro eres, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, que lo que comentabas tú antes de lo que se hacía, pues nada, no se hacía nada. Tú cogías, te quitabas los pasos. Yo recuerdo, vamos a ver, no solamente la Borriquita, también los judíos, la Borriquita, en cualquiera, no había, en Pasión incluso hubo tiempo. Mira, el domingo cuarto de Cuaresma se celebraba la función de la Borriquita. Yo no sabía ni que se... Yo solamente sabía que es que a la Virgen le habían cambiado de ropa. Y digo, ¿aquí qué es lo que está pasando? Algo pasa. Entonces, habían cambiado la Virgen de ropa, habían puesto cuatro flores. Además, yo recuerdo incluso años que yo llevaba flores de extrañe y se la ponía por allí porque es que no había nada en la hornacina. Y hacían la misa normal del domingo y se acabó. A la otra semana era los domingos Ramos y a partir de ahí se acabó. Nada. Había algunas hermandades que tenían uno o dos personas que mantenían la llama durante el tiempo. En el Nazareno, por ejemplo, sí se mantenía. Pasión quizás también. La Esperanza, claro, en el tiempo que yo recuerdo de la Merced, bien poco, ¿eh? Porque yo, la Merced, el tiempo que estuve, un vecino de la Cuesta de Carnicero, y yo entraba a las iglesias, porque a mí me gusta siempre mucho, además, el arte cofrade, y allí ni se cambiaban las imágenes de ropa, ni se ponía, y se quedaba así. A la Virgen, yo recordaba una Virgen que se le cayó un poco la mano y la tenía casi a la altura de la cintura y así se quedó hasta el año siguiente. O sea, nada, no había nada, vida era ninguna. Diferente. Las hermandades lo que tenían que hacer es intentar conseguir el mínimo dinero para conseguir
para salir.
Pero no salir como se sale ahora. Vamos a ver, los Cristos crucificados llevaban un mazo de claveles abajo, y yo recuerdo una vez que incluso iban a coger jaramagos al cabezo para completar, incluso la propia Borriquita el primer año, uno de los hermanos fundadores, Antonio Bobo, que en paz descanse también, me dijo que iban a la Plaza San Pedro, cortaban ramas y la ponían para la primera salida procesional del Señor que estamos celebrando ahora. O sea que estos dineros que se mueven ahora, que yo no sé cómo, porque yo he sido directivo durante 15 o 20 años en los judíos y había siempre una dificultad económica, y yo ahora no me explico, y me alegro que sea así, ¿no? Pero que sepan los hermanos ahora que para llegar a lo que tienen ahora ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, en todas las hermandades. La Esperanza la he visto, yo salí de la Ermita de la Soledad cuando era un refugio, un año. La Virgen sin palio, el Cristo se lo echaban a hombro, una falta de respeto a las imágenes, porque estaba en manos de desaprensivos en algunas veces, porque no había nadie. Entonces, de verdad, que reflexionen un poco estos que quieren ahora nada más que mucho, que cuiden un poco también a la historia, que repasen un poquito la historia y que vean que hemos llegado a lo que hemos llegado porque otros muchos se han sacrificado.
Siempre me hago una pregunta que es la siguiente: ¿vamos a ser capaces cuando pasen unos años de esas maravillosas barras de plata repujada que hemos conseguido con tanto esfuerzo y con tanto gusto, vamos a tener la habilidad que esa vara la pueda llevar la gente cuando pasen 20 años?
Pues yo pongo también tengo mis dudas, ¿eh?
Yo digo que estamos segregando un patrimonio maravilloso, que no se está cuidando el patrimonio humano, que no tenemos la habilidad de captar a la gente joven, y que vamos a tener en muy poquitos años un problema serio de continuidad, ya no solo a nivel de juntas de gobierno, sino a nivel de las propias hermandades.
Y de asumir responsabilidad, que estamos en el siglo XXI y aquí nadie quiere asumir responsabilidad de nada porque bastante tiene con su vida, ¿no? Y si yo, con lo que tengo en mi trabajo, en mi casa, encima me voy a meter en un sitio para que me pongan de todo y encima me critiquen, ¿no?
Yo de verdad he estado muchos años en directivas y yo os admiro a los que estéis todavía en directiva, que podáis tener el valor de aceptar eso con lo que hoy conlleva.
Es que
es para admiraros, de verdad que sí, eso lo tienen que saber, porque es verdad que siempre ha habido gente implicada y gente pues que iban a pasar el rato. Vamos a ver, yo el tiempo que estuve de prioste en los judíos, pues resulta que yo, además, dio la casualidad que el párroco de entonces, pues me daba a mí la llave de la iglesia y yo me tenía una responsabilidad bastante grande porque, claro, tener la llave de una iglesia durante una semana, y había gente pues que iba allí a echar rato porque estaba aburrido, pero si luego había que colaborar era un verdadero problema porque nadie sacrificaba. Yo en mi vida personal he pasado unos momentos verdaderamente angustiosos porque estás recién casado, tienes niños pequeños, tienes que ir a la hermandad y no puedes ir por 20.000 razones y nadie va por ti porque yo no puedo, oye, mira, yo no voy porque yo no soy el responsable. Entonces, todas estas cosas, aparte que yo creo que, yo qué sé, yo que he trabajado con gente joven durante tantísimo tiempo, la gente joven necesita un revulsivo de alguna manera, encontrar las hermandades algo más que la estética. Y a mí me da la impresión que la gente joven de ahora lo que quieren es estética. Yo, el móvil lo uso como todo el mundo ahora, pero continuamente te ponen cosas. Ahora, el Facebook, por ejemplo, fíjate, la Virgen de no sé cuánto vestida para el tiempo ordinario. Eso es que esos detalles tan nimios y tan... No sé a dónde nos van a llevar, ¿entiendes? Porque yo no sé si la gente sabe lo que es el tiempo ordinario. Vamos a empezar por ahí.
Sí, yo creo que eso lo voy a empezar. Pero preguntar qué es el tiempo ordinario.
¿Cuánta gente sigue el Facebook de La Esperanza? Más de 12.000 personas.
Sí, creo que
o sea,
sí.
Que te quiero decir, o sea, son herramientas que yo considero que son eficientes, pero bien, bien gestionadas. Yo sigo pensando que tenemos un problema gravísimo, ni respecto a la gestión económica, en absoluto respecto a la gestión de lo que es la propia cofradía. Las cofradías nunca salieron mejor que salen ahora.
Ahora no.
Nunca salieron con más orden, con más disciplina, con más criterio que ahora, pero aquí hay un problema serio. Ustedes hablabais de que vuestra hermandad es la hermandad de los niños y desaparecen, ¿vale? Y yo te puedo decir que yo este año he dado más de 250 medallas nuevas de niños recién nacidos. Y esos niños, cuando tienen 14, 15, 16 años, se volatilizan. Y ese es el gran problema que tengo yo en La Esperanza. O sea, si hubiera esa continuidad a partir de la adolescencia y anclaran la devoción de la Virgen en su vida ya de adultos y en su vida ya de más responsabilidad, La Esperanza tendría hoy 6 o 7 mil hermanos. Se quedan por el camino.
Fernando Cárdenas dice, aquí estamos otro miércoles, cuidaros mucho, saludos a todos, abrazo para mis amigos, Manolo Mora y Jesús, a ti Nacho, gracias amigos, a seguir de frente, gracias a ti Fernando, y ánimo, ¿eh? Para adelante que hay que seguir para adelante.
Pasando regular.
Sí, bueno, esta racha viene así, pero bueno, ya se va saliendo. Chema Riquelme, saludos a todos. Rocío Pásaro dice, qué ganas de verla, por Dios, en referencia a La Esperanza. Daniel García Morós, una tarde más de cofradías, gracias por traernos toda la información. Y así nos estáis escribiendo, pero Iván, tenemos que irnos ya a la agenda.
Sí, porque se acaba el programa y queda mucho. Parece, como decíamos, estamos en la cuaresma de julio y para esta semana hay muchas cosas, así que vamos con ella.
Mi Cocina y Mía Cocina les ofrece la agenda semanal.
Hoy, último día de triduo de la Pía Unión del Santísimo Sacramento en la Iglesia de las Agustinas y mañana función principal a las 8 con la presencia de nuestro obispo.
El próximo viernes 24 de junio tendrá lugar la procesión del Corpus de San Pedro.
El 24 de junio también, procesión del Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia del Polvorín.
También el 24 de junio la Hermandad de la Lanzada celebrará la misa de despedida de la Virgen de los Dolores a las 8.
Durante los días 21, 22 y 23 de junio, en horario de 7 a 10 de la noche, retirada la papeleta de sitio para la salida extraordinaria del Señor de las Penas el próximo 2 de julio.
Y hoy y mañana, últimos días de Triduo al Santísimo, y el viernes 24 de junio a las 7 de la tarde, procesión del Corpus de la Esperanza. Abrirá el cortejo la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, mientras que tras la custodia irá la banda sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer.
Y el 25 de junio, bueno, pues la procesión extraordinaria del señor de...
Es que está en otra hoja, Nacho, no la trabaja por detrás.
De la borriquita.
No, la decimos que lo tenemos preparado, claro.
Venga, bueno.
El 25 de junio tendrá lugar la salida extraordinaria de la entrada triunfal en Jerusalén. Saldrá a las 11:30 en un traslado hacia la catedral. Allí presidirá una solemne pontifical y después, a las 5:30, volverá a salir para recibir la medalla de la ciudad de Huelva y se recoge sobre las 10:45 de la noche.
Bueno, pues todo eso es lo que nos trae estos meses. Parece mentira que haya esta recogida de papeletas de sitios. Madre mía de mi vida. Jesús, José. Exacto, María, Manolo, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, Nacho, gracias.
Sí,
a ti.
Gracias, porque ha sido un ratito extraordinario, ¿verdad, Iván, Fran?
Estupendo, hemos aprendido mucho, los que no conocíamos aquella Semana Santa, y como decían ahí, nos sirve para que no se nos olvide que ese es la simiente sobre la que se ha creado la Semana Santa que hoy conocemos, y hay que cuidarla mucho para que se mantenga y siga creciendo el árbol.
Sin duda, Pablo, este es el penúltimo, la penúltima faena ya.
Bueno, queda la última chicotapa la semana que viene, que aprovecharemos también a tope como esta, ¿no?
Hay que exprimir hasta el último, pues ya ve que estamos en cuaresma otra vez.